Buenos días, Giovanna Lentí.
Muy buenos días.
Buenos días, don Antolín Bueno.
Buenos días.
Y buenos días, don Juan Carlos Arrecipita.
Muy buenos días.
Hay que mandarle un saludo a nuestro querido Manuel de Prado, que ha perdido a su suegro en los últimos días y por eso no está aquí con nosotros.
Por el pésame.
Un fuerte abrazo a Manuel.
Pésame y fuerte abrazo y ánimo, mucho ánimo.
Bueno, pues podríamos hablar de por qué Fernando Clavijo tiene un pacto con Manuel Domínguez en vez de con Ángel Víctor Torres. ¿Qué es lo que estaban hablando? Venga, venga, valiente, díganlo ahora.
Eres terrible, que aquí bueno, no se puede decir.
Díganlo ahora. Nada. Fernando Clavijo era bipolar, dice aquí la Meloni. No, dilo ahora, dilo.
A ver, aclaro.
Y Antolín diciendo, tenía que pactar con el PSOE, pero lo obligaron a ver.
Es que soy súper peligroso. A ver, yo he dicho, creyendo en la buena fe de la gente. Te digo, mira, yo creo que Fernando Clavijo no está entendiendo bien qué tiene que hacer con el tema de la migración. Creo que no entiende bien. De toda forma, he preguntado que me dé explicaciones, pero llevo un año sin que me dé respuesta. Así que creo que todavía no ha entendido que le he preguntado.
Vamos a hacer lo que estoy haciendo últimamente, que cuando lo tenga aquí en el estudio, entras por teléfono.
Gracias.
Estoy haciéndolo con Bolorino, lo he hecho ya dos veces. Pido permiso. Me pido permiso antes.
Claro.
Pero lo podemos hacer.
Bueno, gracias.
Porque estamos cerrando fecha para que Fernando venga aquí. No, cerrando fecha con su agenda. Va a ser en verano, ya te digo.
Y que son cosas importantes que interesan la ciudadanía. Y entre esa ciudadanía hay una población numerosa que son los italianos y que saben el proceso de la inmigración bien.
¿Los europeos votan en las autonómicas o solo en las municipales?
No, municipales y europeas. No votan
en la autonómica, no.
No. Pero
por eso no entiendo,
aquí.
Por eso no le cago el teléfono.
Sí, porque yo entiendo que la gente puede, lo político, puede, algún político puede razonar en términos de voto, pero es que en realidad si tú no das respuesta a una comunidad que vive aquí, que produce aquí y que determina puesto de trabajo aquí, no es tan correcto.
Y que determinados municipios, sobre todo en el sur de la isla, pueden balancear quién puede ganar unas elecciones.
En los ayuntamientos, sí.
Arona ya deje casi un 20%.
Contando con el hecho de que yo puedo ser ciudadana española porque ya vivo aquí hace más de 10 años.
Entonces puedes votar también a
autónomo. O sea,
estamos pendientes de lo que pasa en el Tribunal Supremo porque está Virto Daldama declarando. Acaba de decir que una de las cosas que más le sorprendió cuando empezó a trabajar en la trama esta Koldo Ábalos es la cercanía del presidente del gobierno con Koldo. Al que no conocía, ¿no?
Así sí, que, sí, eso de que usted me habla.
Y que no tenía fotos con él.
Estaremos atentos ahí a lo que vaya soltando Aldama.
Bueno, hombre, es bueno saber, de las preguntas que está haciendo Giovanna, es bueno saber quién está pagando en estos momentos la inmigración en Canarias. Si es verdad que está llegando dinero del gobierno central o se le está detrayendo de los presupuestos del gobierno de Canarias.
Claro, hay una parte...
Y 200 millones declaró Fernando Clavijo que había costado la inmigración el año pasado.
Pero ¿de qué?
Adelantado.
Adelantado.
Del gobierno de Canarias.
Pero ya ha habido ya una transferencia por parte del gobierno central.
No, hay una denuncia.
Pues entonces que nos quiten dinero a los canarios. Para un tema que es europeo, que ya no solo los nuestros, no, pues apaga y vámonos. Estamos haciendo el primo.
Hay una denuncia y que además...
Ayer no oyeron el programa, ¿no?
Es reiterada la denuncia por parte
no,
de...
Ayer no,
mira,
no.
Pues te voy a contar una cosa. Venga,
hay una denuncia por parte del gobierno, tanto del presidente como de la consejera de Asuntos Sociales. La cifra, no recuerdo bien, no sé si hablaba de 180 millones aproximadamente, que es lo que el Estado debe a Canarias con lo que ha invertido, lo que se ha gastado para atender a los inmigrantes, que es responsabilidad del Estado. Yo creo que no se puede dejar a una persona sin atender, porque quien tiene la responsabilidad y quien hace bandera de ser muy progresista, de ser muy, muy, muy solidario, de insultar a los demás cuando los demás dicen algo que no comparten y los llaman enseguida xenófobos o racistas, no cumpla con su parte y engaña a la gente. Porque el Estado, este gobierno tan progresista de Restari y del PSOE, no cumple con los inmigrantes. Hay que decirlo, en Canarias no cumple ni atendiéndolos en tiempo y forma, y vemos los retrasos que ha habido por parte de ese ministro que se dice canario en atender los expedientes y la derivación y luego echar culpa a los demás, cuando los demás pueden tener culpa, pero primero tienen culpa a ellos, y no atienden el coste que eso supone y que adelanta la comunidad autónoma de Canarias. Yo creo que hay que hacerlo, pero hay que exigirle al gobierno de España que cumpla con su parte, que sí, es...
Yo estoy de acuerdo con Antolín, que hay que exigirle al gobierno de España que pague la parte que le corresponde.
Que cumpla, pero que cumpla en tiempo y forma. Si me vas a pagar dentro de 4 años, en la próxima patera que me llega, que pase los resultados médicos que tenga que pasar, la sanidad, y lo meten un pinte para Madrid.
Me van a perdonar, porque a mí me da igual que venga del gobierno central o del gobierno autónomo, sale del mismo sitio. Sale del mismo sitio, que son de tu bolsillo, del de ella, del mío. Y ayer nos hacíamos eco en este programa.
Pues son partidas diferentes, porque estas partidas vienen, las partidas del gobierno central de inmigración vienen de la Unión Europea.
Sí, hay una
parte. ¿Y el dinero de la Unión Europea sale de tu bolsillo también?
Sí, una pequeña parte.
No,
es la misma parte que
Juan
repartamos.
Carlos,
no nos engañemos.
Lo público sale de nuestro bolsillo.
De
la Unión Europea, del gobierno central, de la autonomía, del ayuntamiento o del cabildo. Los ingresos de esas administraciones públicas salen del bolsillo de los contribuyentes.
Pero no es lo mismo el esfuerzo que haces porcentualmente.
Entonces,
¿estás
diciendo
habitante?
Que estamos sobrefinanciados.
¿Sobrefinanciados?
Si viene de Europa.
¿Cómo que sobrefinanciado?
Claro, tú me estás diciendo. No es lo mismo que venga del gobierno de Estado que de Europa.
Son partidas para atenderlos a ellos.
No, a ver, sale del mismo sitio. El problema no es ese. Y te lo digo de verdad, de corazón, y estamos distorsionando la realidad porque los políticos quieren que hablemos de eso.
Sí.
Lo importante es que hay partidas de tu dinero que se gastan en cosas. Como, por ejemplo, adjudicar un contrato para alojar y mantener durante 6 meses, de manera inicial, a 66 jóvenes ilegales, extutelados, en 2 viviendas de gran tamaño. Contratando cobertura para pagas semanales, sanidad, transporte, ropa, alimentación, asesoramiento jurídico y apoyo a la búsqueda de empleo, entre otros beneficios. Que esto no se lo hacen a los canarios. 469.000 euros para 6 meses, dividido entre 66 menores inmigrantes que han pasado a ser mayores de edad, y 6 meses sale a un coste por menor de 1.200 euros.
Eso
me da igual que venga de Europa, me da igual que venga del gobierno de Canarias, me da igual que venga del gobierno central.
1.200 euros mensuales.
Mensuales por niño.
Pues podemos,
que tiene 18 años para... Y el objetivo, y leo el texto del boletín oficial. Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias.
Infancia.
Por la que se acuerda la tramitación de emergencia para la contratación del servicio de atención y o alejamiento para personas jóvenes extuteladas, menores, migrantes no acompañados, para la autonomía y transición a la vida adulta. Este es el concepto en el que nos gastamos 469.000 euros en 6 meses de 66 chavales. Que no tienen culpa ninguna.
No, ¿sabe por qué?
Pero esto sí es culpa de la administración que gasta este dinero y de esta manera.
¿Y por qué no nos metemos en un PFAI y por lo menos que estén, aparte de cobrando ese dinero, que estén formándose y trabajando un poco para mejorar pues la zona donde está? Yo que sé.
Menos mal que la patrón ha arreglado el tema de la federación y vamos a sacar un par de la Minya Mal.
Que lo hemos federado,
por lo menos. Gracias a Lola.
La situación es rara por eso, y también por eso digo que yo creo que Calvijo no ha entendido bien qué pasa con la inmigración, porque hay el pacto de Dublino que se hizo hace muchísimos años, donde toda la Unión Europea y cada comunidad autonómica interna de cada país de la Unión Europea tiene que desarrollar un pacto migratorio para lo menores de edad. Todo eso está protocolizado, ¿sí dice?
Bien.
Muy bien, gracias.
Tienes que venir a más tertulia para ir mejorando tu castellano.
Vale, gracias. Seguramente. Está protocolizado para ese pacto de Dublín. Ahora, ¿qué hizo la Unión Europea? Ha perfeccionado ese mismo pacto de Dublín. La única cosa que hace Canarias es ir, no lo sé, en un sentido diferente de lo que está marcado.
Yo no lo sé qué hace.
Yo creo que hay
un problema grave de base, y es el abandono que el gobierno de España tiene con Canarias con el tema de la inmigración. Ahora hay un pacto europeo, como tú bien has dicho, que se va a modificar. Y el problema es que quien participa en ese foro es el gobierno de España. No informa. El problema es que no informa al gobierno de Canarias, que es quien está sufriendo en más de un 90% el problema de la inmigración en España. Y Europa, todo apunta a que va a cerrar cada vez más sus fronteras. Entonces, lo que está temiendo el gobierno de Canarias, que lo hemos visto hasta la fecha, sin las medidas que aparentemente se pueden endurecer por parte de Europa, va a ser que Canarias se va a convertir en la puerta, uh-huh. en la puerta no de entrada, sino en la puerta de no entrada de la inmigración hacia Europa. Entonces, lo que está temiendo el gobierno de Canarias es que el gobierno de España, este gobierno progresista que tanto habla por los derechos humanos, es cómplice de Europa de que Canarias se convierta en la cárcel para toda esta gente. Y se quede, lleguen y se queden aquí. Es el temor que hay, pero como tampoco hay una comunicación y una información por parte del gobierno de España, hay un miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno de Canarias, claro, están en esa disyuntiva de tener que atender, de sí cumplir con su parte de solidaridad, con su parte de atención de derechos humanos de a esta gente que viene, y tiene que atenderlos porque es un principio que tiene tanto el presidente del gobierno como todo el gobierno, y ahí está, y no, yo no defiendo a uno y otro, pero ahí está Coalición Canaria y el PP, tanto como los critica el PSOE en el territorio de estatal. ¿Y qué pasará después si se ven solos? O sea, es que hay una disyuntiva. O sea, el problema es que no hay información. Entonces, claro, Fernando como cabeza, como persona que ha liderado el tema, está pues claro, sin tener claro cuál es el camino.
Pero vamos a ver, hace un par de semanas el Parlamento Europeo aprobó a que toda inmigración que venga de fuera automáticamente se coge y se lleva a países exteriores a la Unión Europea.
Sí, pero ¿qué país
y se atiende en la Unión Europea con convenios, entre ellos Albania, claro, que es los países que tal. Entonces, lo que no puede permitir el gobierno de España, que votó en contra, es que decir, no, nosotros no vamos a respetar los acuerdos de la Unión Europea y nosotros sí nos vamos a quedar con la inmigración que venga. No, teóricamente...
En Canarias.
Teóricamente, esa gente que viene en Canarias, habría que cogerlos y trasladarlos como el resto de la gente, pues si es a Albania, es Albania, y si es a Marruecos, a Mauritania, a Marruecos, y atenderlo. Que habrá que dotarlos de partidas presupuestarias y que habrá que meter dinero de la Unión Europea en países fuera de la Unión Europea, pues es lo que se ha aprobado.
Pero
lo que no podemos hacer es que nosotros serlo aquí, en los buenistas.
Edi Rama, el presidente de Albania, es de izquierda.
Sí, pero
estaba junto con Pedro Sánchez en la foto internacional.
El problema que hay es que Albania le viene bien el dinero, está al lado de Italia, está al lado de Grecia, está al lado de... Sí. Entonces, lo derivan por carretera.
Y en el pasaporte español, antes no se podía viajar a Albania. Era uno de los países que estaban marcados cuando Franco, sí. No se podía viajar a Albania.
No era un país comunista, ni a la Rusia.
Pero era Albania. Yo recuerdo que en el pasaporte ponía Albania, Yemen y un par de ellos. No había muchos más.
Corea del Norte.
En aquella época igual ni Corea del Norte.
Albania era el gran desconocido de Europa. Pero es que ni se estudiaba casi ni Albania. Pero el tema de Canarias, claro, la lógica nos dice que Europa tiene que buscar esos acuerdos con Marruecos, con Mauritania, con los países del noreste de África, que además son los que están más cercanos. Cosa que no se ha buscado. ¿Por qué? Porque sabemos que Marruecos, si al final se llega a un acuerdo, ellos van a seguir enviando gente, porque cuanto más gente venga, más gente les devuelven y más dinero reciben de Europa.
Es que
es un chantaje. O sea, Marruecos lo que hace con la inmigración es un chantaje.
Pero si nosotros...
Entonces, Canarias, como no hay información y el gobierno de España no quiere, no se niega o no da la información a Canarias, está en un limbo y se está viendo que al final, sí, los de Italia, los de Baleares, los de no sé qué, se irán a Albania, pero los que lleguen a Canarias no los van a enviar a Canarias, pues a
entonces,
Albania.
Entonces lo que vamos a conseguir es un efecto llamada, porque si tú le dices a la inmigración, si entras por Canarias, welcome home. Y si no entras por Canarias, te vamos a mandar a Albania. Pues todo lo que está entrando... Por los países del este, por Hungría o Bulgaria, todo lo que está entrando por el norte de África, tanto por Italia como por Baleares o por Andalucía, nos vamos a comer todo, vamos a tener una ruta que toda la gente del Pakistán y toda la gente de África nos va a venir aquí a visitar todos los días.
Pero yo quería decir también otra cosa, es que del Marruecos en realidad no deberían salir ninguna persona, porque Marruecos es un país seguro. Como hay un inmigrato clandestino del Marruecos como país de origen, se tiene que devolver de inmediato Marruecos, porque Marruecos es un país seguro. ¿En qué quedamos? ¿Es
sí,
seguro
pero,
o no?
Pero vamos a ver, si estamos viendo cómo están viniendo familias de clase media con sus hijos y luego los abandonan aquí y se vuelven para allá y no tenemos un control de pasaportes. Oiga, usted no vino, ustedes no eran cuatro, núcleo familiar. Pues ¿dónde está el cuarto hijo para que salga? Usted se queda retenido hasta que no busca a su hijo.
Por eso
ya está bien ya desde el buenismo de España de
que
a todos los acogemos.
El protocolo de Dublín, yo creo que de verdad Quiero que Clavijo me diga si lo conoce o no el protocolo de Dublín. Pero, porque non puede, un presidente de región no puede actuar de esa manera cuando hay ya un protocolo que te dice cómo actuar. Con toda la casística. El niño tiene el padre en un país de la Unión Europea. ¿Qué hacer si el niño es abandonado completamente? ¿Qué hacer si el niño está próximo al, al conseguimiento de la mayoría? ¿Qué hacer si el niño tiene un familiar? ¿Qué hacer si el niño...? O sea, tiene toda la casística.
Sí, pero Giovanna,
el
problema es que vamos a ver, en esos acuerdos, quien firma el acuerdo y que tiene la competencia y que tiene que actuar es el Estado. Vamos a ver, la comunidad autónoma asume transferencias en el tema de menores no acompañados y tal, pero es que en el resto de cosas, quien tiene que actuar, quien tiene que tomar la primera es el Estado. Y si el Estado no lo hace y no informa tampoco, lo que hay que hacer o no transfiere las competencias y los recursos. El tema es que la comunidad, sea la que sea, está perdida porque tiene que cumplir unas normas internacionales que en un principio puede conocer teóricamente, pero desconoce cómo se ha llegado a ese acuerdo y se ve atado de pies y manos porque además los recursos no le llegan a Canarias. O sea, si los fondos europeos para la inmigración le llegaran directamente a Canarias, no tendríamos el problema que hay que estar reclamando al Estado español que cumpla con sus obligaciones.
No, entonces, lo que habrá que pedirle entonces son a los distintos grupos parlamentarios europeos, entre ellos en el que está coalición con el PNV, que oiga, que hagan un seguimiento qué está pasando aquí en Canarias y que lo denuncien en el Parlamento Europeo.
Lo primero que hay que hacer, desde mi punto de vista, es a los políticos canarios, sea del partido que sea, que en el Estado español defiendan por unanimidad esos derechos, tanto de esos como de la libertad. Y luego después... Y después nos vamos a Europa. Primero en el Parlamento de Canarias, que hay unanimidad. Después en el Parlamento de España. Y luego nos vamos a Europa.
Pero si no se ponen de acuerdo ni con el decreto Canarias.
Pero entonces,
aunque estén de acuerdo, no lo van a firmar.
Pero entonces, ¿cómo le vamos a pedir a Europa? ¿Cómo le vamos a pedir a Europa que arregle algo que ni siquiera nosotros estamos de acuerdo? Es que primero arreglamos nuestra casa y luego le digamos a los demás que nos ayuden a terminar de arreglarlo.
Pero ¿y por qué no se aplica la legislación que ahora mismo está en vigor? Porque hay problemas de inmigración que se arreglaría aplicando la ley.
Ya, con simple
aplicando la ley. Eso que está hablando Giovanna o Juan Carlos. El tema, hay países como Marruecos, ¿qué necesidad tienes tú aquí de tener personas? No devoluciones en caliente, que se pone la gente de los nervios.
Le ha ido bien históricamente. Marruecos ha conseguido siempre, a base de eso, ha conseguido unos parabienes, unos beneficios económicos y sobre todo... sabemos las familias de arriba que son los que tienen los más negocios y ha conseguido un montón de contraprestaciones económicas que si no, no las conseguiría. Y sabemos cómo se maneja esta gente. O sea, esta gente son los reyes del trueque. O sea, ellos no. Entonces, mientras no cambie la política hacia estos países a la hora de negociar, o sea, no vas a negociar como con Albania. Yo te doy tanto, tú me atiendes a tanto. No, aquí yo te doy tanto, tú me atiendes a tanto, pero es que mañana te mando al doble para que me des el doble. O sea, pero es que nos da ahora. Es de hace años. O sea, la política de Marruecos es esa. Y claro, mientras no cambie la política de la Unión Europea y tal y como está el tema con Marruecos, vamos a ver, porque Marruecos cada vez tiene más adeptos. Estados Unidos, Israel, Alemania, Francia, Pedro Sánchez y su gobierno. O sea,
es que negociar con un dictador es bastante fácil. Sobre todo cuando es afín a las tecnologías, a la ideología de Trump, de Netanyahu y eso.
Quiero Ceuta, pues allí la tiene.
¿Qué te impide cogerla si no están protegidas por la OTAN? ¿Quieres tecnología israelí para espiar a
Pegasus?
Lo fácil que es.
Ah, pero Pegasus es Israel. Y esa fue la que le pillaron al teléfono del presidente.
Sí.
Y de varios ministros.
Qué casualidad.
El tema de la inmigración es un problema grave y un problema que en Canarias estamos sufriendo y yo quiero ser optimista, pero me temo que lo vamos a seguir sufriendo o padeciendo o
pasa que con la política la política que lleva haciendo el presidente del gobierno de Canarias del buenismo, porque también es de la manera canaria de hacer política de me quejo un poco más o menos con pena, pues a lo mejor por ahí no va a ningún lado, ¿no?
No es que nos vale, eso es.
Hay que apretar un poquito el acelerador, ¿no? Hay que decir, mira, hasta aquí hemos llegado, te vamos a plantear, mira, vamos a hacer una sentada, una acampada en el Ministerio del Interior o en el Palacio de la Moncloa.
Hacer claramente lo que hizo ayer el alcalde de Pinto, ¿no? O sea, le han abierto un centro de menas en su municipio, sin autorización municipal, han abierto el expediente. para incoarlo y para cerrarlo.
Para cerrarlo.
O sea, es por mucho gobierno de España, usted aquí tiene que cumplir las leyes y usted no ha presentado ningún expediente. Aquí no, usted no puede coger unas instalaciones y montar lo que le dé la gana. Esto no es, es Eurovega.
Es que la autonomía de las administraciones locales, autonómicas y demás, y su normativa está por encima incluso de la normativa estatal, si quiere, digamos, contravenir, digamos, ordenanzas municipales.
Entonces se pelea la policía, la Policía Nacional con la Policía Autonómica. Llevándolo a lo absurdo, ¿no? ¿Sí? El Estado dice una cosa con la Policía Nacional, su delegación del gobierno, y el gobierno canario, como tiene su policía autonómica, que está creciendo, pues se enfrentan ahí.
Teóricamente, la cúpula policial de las policías autonómicas es el Ministerio del Interior. O sea, el Ministerio del Interior es el que manda sobre todo las policías autonómicas.
¿Cómo se llama el ministro?
¿Qué?
¿Cómo se llama el ministro?
Mar Lasca.
De todas formas, al final yo creo que en teoría, por lo menos como debería ser y como a mí me gustaría que fuera, la política está para solucionar los temas, no para complicarlos más. Si al final todos los judicializamos, al final estamos entrando en un problema que estamos viendo, que digamos el sistema judicial está saturado, ¿no? Y el tema de la inmigración, el tema de cualquier persona, el tema de asuntos sociales, no es un tema para judicializarlo, porque igual cuando llegue la solución ya la persona ha cambiado, no está o lo que sea, ¿no? Yo creo que se trata de que busquen soluciones. Lo que pasa es que estamos viendo que con la clase política que tenemos, en todos lados, pues por desgracia eso no sucede, ¿no? Y con respecto a Canarias, yo sí, verdad, yo he hecho falta. Yo en este caso soy autocrítico y soy crítico constructivo y creo que hace falta que los políticos canarios, por lo menos aquellos que dicen y decimos que no nos debemos a las órdenes que nos vienen desde un partido centralista o desde otro lado, pues demos un golpe sobre la mesa y seamos más contundentes, ¿no? Yo estoy contigo, lo que dijiste.
Hay que tensar un poco más la cuerda.
Siempre pongo por ejemplo.
Y hay que perseguir esos barcos nodriza. Lo que no puede ser es que estos últimos meses que no hemos parado temporales.
Pero
hemos tenido unas mares que no hemos podido ni salir a pescar y de repente te entraban las pateras como.
Pero esas competencias son del Estado. Es que hay que diferenciar. ¿Qué puede hacer la comunidad autónoma para tensar o para subir el discurso?
Hombre, el gobierno de Canarias podía hacer como las familias marroquíes, fletar un avión, meter 250 chavales cada semana y los dejas uno en Madrid, otro en Barcelona. Te lo digo, es inhumano. Hazlo la primera vez, porque cuando lo hicieron, a Junts no se le caerían los palos sombrados por hacerlo. Y al PNV menos. Es decir, te cojo una guagua, te la pongo ahí en Logroño.
En AVE.
Y hay que,
el AVE por
mira,
la noche.
A veces hay que tomar.
Es que con que lo hagas una vez o dos, a lo mejor te toman en serio.
Tenemos que ser humanos.
No, pero a veces, mira, a veces hay que tomar medidas drásticas. Mira, lo que hizo cuando el famoso Muelle Arguineguín con Elia Bueno, alcaldesa de Arguineguín. Vio una guagua y la puso delante de la delegación del gobierno en la Palma de Gran Canaria. Mira cómo el gobierno de España actuó.
Y se hizo famosa.
Famosa. Pero al principio sí empezaron todas las voces, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Pero al final, esa gente tuvo respuestas. Lo metieron en un avión y lo mandaron para.
Es lo que dice, Fernando Clavijo. Las leyes son para que los ricos no tengan que soportar en sus calles a los pobres. Vale. Pues coja a los pobres y pónselo en la calle de los ricos. Y ya ves tú, lo rapidito. Pero hazlo dos veces. Oye, por cierto, ya el responsable jefe, el inspector jefe de la UDEF, ha dicho que en sede judicial que existía una operación policial sin contar con autoridad judicial para espiar y putear a Luis Bárcena. Lo acaba de decir en sede judicial. Esto ya es definitivo, que le van a dar un palo. A la Kitchen le van a dar un palo. Morocho se llama, bueno, el apellido.
El que haya metido la mano, que pague. Unos y otros. Y sobre todo, que aparezca el dinero, porque es que aquí hablamos de millones y millones, pero nadie devuelve un euro.
En este caso, los 49 millones de Barcelona, ¿dónde están?
Están en Suiza.
¿En Suiza? ¿En obras de arte?
Sí, están en Suiza.
Y va el tipo todavía por ahí por la calle y no le pasa nada.
Cumple su condena y ya está libre.
Y los 49 millones en la buchaca.
Yo siempre he dicho que la justicia tiene que cambiar y se tiene que reformar. Y yo creo que los políticos, cuando se les pille en actos de estos delictivos, tienen que cumplir la pena que les caiga, tendrían que ser inhabilitados de por vida para cualquier cargo público y tendrían que devolver con intereses hasta el último céntimo que hayan robado.
Como o sea, hijo de vecino pero aquí, que tenga un problema claro, con la hacienda claro, pública. Claro. Como cualquier hijo de vecino de la hacienda pública.
Hacienda te pilla defraudando, que esto es defraudar al fin y al cabo. Esos 40, pues tendrías que devolver los 40 y pico millones más 20 y pico millones. El 150% de lo que te has llevado.
No, y luego,
aquí no pasa nada.
Y luego,
no devuelves ni lo que te has llevado.
Nada.
Y luego, inhabilitarlo de por vida. O sea, no puede ser que una persona, no, lo inhabilitamos 5 años. No. Es que el que meta la mano en lo público, cuando pasa el tiempo, la vuelve a meter. Está demostrado. Entonces, aparte que no está capacitado. O sea, es que hay cosas que no son perdonables. O sea, meterse en lo de todo, en lo de los demás. Esa persona, oye, que trabaja en otra cosa, pero que no viva de lo público, no puede ser. O sea, hay que ser más estricto. La normativa, ahí tiene que ser más tajante.
Y como hemos visto con el caso del proceso en Cataluña y demás, o sea, con este Junqueras y compañía, que en breve se van a poder presentar, poder candidato, pues al final dices tú, oye, pues mira, pues me atrevo, total, cuatro o ocho años, ya me mantendré de otra forma, ya me pagará el partido, ya me pagará lo que sea, y dentro de 8 años vuelvo a seguir otra vez aquí. Sí, pero, o en su momento cuando teníamos a Dimas Martín en Lanzarote, o todos los casos que hemos tenido de corrupción.
Todo.
Manejando los negocios desde la cárcel.
Efectivamente.
Años y años.
Bueno,
y
eso lo aprendido en dos callos italianos, que desde la cárcel se lleva todo.
Hay una cosa, bueno, yo digo que los países mediterráneos se han formado con la corrupción, como la vas a extirpar de todos los países del Mediterráneo. Pero esa es la broma que podemos contar.
O los mexicanos también, los cárteles donde trabajan.
De verdad, ahora se suman demasiados ejemplos. Uno debería ir aprendiendo. Pero aquí no se aprende nunca.
La famosa cosa nostra. O sea, estamos viendo antes de ayer el caso de Puyol. ¿Cuántos años para juzgarlo? 16 años.
No, 10. El procedimiento estaba concluido hace 10 años.
Sí, bueno, 10 años.
Empezó antes, pero
creo que son 16 años desde
con la instrucción concluida, 10 años para
claro, juzgar. Previa a la investigación.
Ojalá el pobrecito, porque tal, porque el informe médico, porque el tal y cual. Oye, no, ahora que los hijos paguen lo que tengan. Oiga, por lo menos un escarnio público, porque este señor se le tenía que quitarlo de señor, porque este no es como el mono honorable, como se le ha mantenido y demás y tal. Pues oiga, no, señor, usted era un chorizo. Usted y su familia. Pero aquí en este país, porque ha interesado mantener, porque ahora también interesa que Junts no se cabre del todo, exacto, porque al fin y al cabo Junts y Ciu es lo mismo.
Pero es que
no toma dura de pelo todo lo que tenemos.
Es que la política ha venido
si se quita la moralidad de la política, el sentimentalismo sería mucho, mucho mejor. Mucho mejor.
Bueno, eso, lo que pasa es que yo creo que hay que centrarse en aquellas cosas que sí se pueden, hay cosas que es difícil cambiar y que o toda la sociedad o la mayoría de la sociedad nos ponemos de acuerdo y la sociedad que cada vez es más egoísta es muy difícil llegar a acuerdo y proponemos una iniciativa popular o una movilización popular conjunta y al final eso estamos viendo que es complicado y habrá que centrarse en aquellas cosas que sí se pueden hacer. Yo creo que los intereses estos cruzados tanto de los grandes partidos, y aquí puede ser el PP le interese y le interesa al PSOE, y al final van a proteger ciertos aspectos, va a ser muy difícil cambiarlo. Yo lo que sí se puede hacer es aquellas cosas más pequeñas que afecten al día a día, y yo creo que ahí sí podemos hacer muchas cosas. La mayoría de la ciudadanía, tanto de una ideología como de otra, que nos consideramos normales.
Yo creo que todo viene de los principios, y volvemos a lo de siempre, el modelo educativo, o sea, esa famosa asignatura de religión y ética que teníamos, o sea, el que la gente aprenda, porque cuanto más bruta sea una sociedad, o sea, más chorizos tendremos arriba. O sea, y es lo que están intentando conseguir. O sea, vamos, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Cada vez la OCDE, el modelo educativo español, pues vale, pesa menos, ¿no? O sea, sí.
Y luego la justicia tiene que ser correctiva, tiene que ser ejemplarizante. O sea, tiene que ser cuando alguien, como tú veas que alguien, dice, Bárcena, estuvo en la cárcel, no sé qué, pero al final los 48 millones que tenía no aparecen, lo sigue teniendo y sigue viviendo a cuerpo de rey y su familia. Oye, mucha gente dirá, pues mira, pues más riesgo, y si no sabía, o sea, tiene que ser ejemplarizante. O sea, no puede ser que ninguna persona, sea quien sea, que se apropie de lo público, pasado luego un tiempo, 4, 5, 10 años, luego tú lo veas, o sea, no puede ser. O sea, en sus días Mario Conde lo vimos, Mario Conde también, o sea, pero es que ha habido tanta gente que podemos decir que se ha enriquecido de lo público y luego sí ha pasado un tiempo, pero después la gente se olvida cuando pasa 8 o 10 años en cárcel.
Si tienen buenos abogados, claro, es difícil que la justicia pueda pillárselo, pero bueno, de todas maneras hay que hacer leyes que permitan hacerlo.
A veces éramos mucho mejor cuando se estudiaba historia, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estudiabas los países, la edad moderna, tú veías que Carlos II Stuart al fin al cabo fue juzgado y condenado a ser decapitado, le cortaron la cabeza porque gastó mal el dinero en una guerra. O sea que ese rey fue juzgado por mal gasto de dinero. O sea, y no se lo han pensado dos veces. Corta la cabeza, un momento parlamentario, otra vez rey. O sea, te juzgan porque no ha sido un rey eficaz. Y también la moral que se puede traer del enseñamiento de Maquiavelo, estamos ya en el 1500, tú puedes apostar por el reino de los cielos, tú puedes apostar por ser moralmente justo en tierra, pero que tu ciudad venga destruida es un dato cierto, tú tienes que defenderla, o sea, la política tiene que ser eficaz. Sí. Y lo político juzgado por la eficacia, si la política tuya no es eficaz, tiene que quitarte.
Pero ahí yo creo que ahí la base, lo comentaba Juan Carlos, era la educación y la responsabilidad. Hay países del entorno europeo donde los políticos tienen otra ética.
O sea, yo recuerdo porque la ciudadanía se lo exige.
Sí. Claro. Bueno, no,
en Gran Bretaña tú dices una mentira en el Parlamento, claro, y mejor te vas.
No, mira,
y mejor te vas.
Yo me acuerdo hace unos años, si fuera alcalde de...
No
sé si fuera alcalde de Berlín o un alto cargo en Berlín, que por no poder cumplir lo que había prometido en las elecciones, a los dos años o eso, no puedo cumplir lo que prometí y me voy.
Aquí cambiando opinión.
Pero casos de esos hay.
Hay que hablar del sistema electoral, claro, porque en Gran Bretaña, sí, en Alemania menos, pero en Gran Bretaña son diputados de zona, de circunscripción. Sí, sí, y sí, son el diputado, sí, y pueden ser de un partido, de otro, sí, o de ningún partido. Sí, es, sí, decir, con avales de recogida de firmas de un mínimo del censo del que se van a someter a votación, pueden presentarse. Y son gente que
son elecciones directas. Son más parecidos, entre comillas, al Senado nuestro, donde tú votas a la persona y no votas.
Mucho más directa. Claro, mucho más directa. Tú eliges al representante de tu barrio. Dice, bueno, aquí en Tenerife tenemos, o en Santa Cruz de Tenerife tenemos 5 diputados, ¿no? O 7 diputados. Bueno, pues uno para La Gomera, uno para Hierro, uno para La Palma y 4 para Tenerife. O Tenerife, uno del sur, otro del norte, otro del este y otro del oeste. Y en tu circunscripción tú tienes, sabes, claro, a quién has votado. Y vas a hablar con el tipo. Yeah. Y el tipo se debe a sus votantes, no se debe a una estructura de partido. Después está en un partido, ¿vale? Pues sumas para. Sí. Pero no eligen ellos, estos candidatos, estos representantes, no eligen al presidente del gobierno.
Y cuando elige el pueblo.
Es que
cuando se lleva algo a votación que te puede perjudicar a ti, pese a que va en contra de los intereses de tu partido,
ahí sí defenderían a los intereses de Canarias. Claro. Cada uno tendría que, y además eso pasa en Estados Unidos, que independientemente del partido al que representas, ellos saben quién les vota.
Claro. El problema aquí es que se deben al partido.
Solo al partido.
Y además estamos viendo la gente que llega a la política, cómo llega. Y al final se venden por cualquier cosa. Entonces, al final no representa. O sea, si tú miras al final y dices, yo he votado, no me representa. Bueno,
¿tú te imaginas que tuviésemos una oficina de representantes en el Congreso de los Diputados para el norte, por ejemplo, en Tacoronte? Una oficina con una secretaria y de 8 a 3 todos los días el tío sentado allí, menos cuando va al Congreso de los Diputados. ¿Tú te lo imaginas?
¿Sabes qué? Yo creo que la institución pública, o sea, la sede parlamentaria debería ser enterrada. Vamos a ver cuánta gente tiene ganas de bajar bajo tierra para representar a nadie. En lugar de subir escalera.
Habría que modificar la LOREG y la Constitución, pues, ¿no? para modificar el sistema electoral y cómo se elija el representante. Yeah.
¿No? Pues sí, lo estamos viendo ahora mismo, ¿verdad? con todos los movimientos que hay ahora a la izquierda del PSOE, ¿no? O sea, el Rufián, un tipo que independentista, catalán, machacando. Pero ahora, como ve que a lo mejor con Junqueras las relaciones no son buenas y pudiese perder la posibilidad en las próximas elecciones, casi 120.000 euros al año que gana.
Ya le han dicho que no va a ser candidato.
Pues ya entonces ya ahora se ha vuelto izquierdista español, o sea que va a defender a un andaluz al igual que un catalán. Pero bueno, pero mientras mándame más perritas para Cataluña.
¿Qué me dicen de Mónica García, que no deja a Miguel Delgado?
Emilio Delgado. No, pero es que además. No, tranquilo.
También ha visto que se le va a acabar el chollo. Y dice, claro, vamos para la asamblea.
Está en la guerra. Es que Emilio se está moviendo por eso. Los que se están moviendo ahora saben que van a sacar 5 o 6 diputados y entonces.
5 o 6 tengo que ser yo.
Yo quiero ser el 1 o el 2.
A mí ninguno son de. La forma de ellos de actuar, no su ideología, que yo puedo compartir cosas, pero la forma de ellos de actuar, esa prepotencia que tienen de. No comparto ninguno. Esta Mónica García, tanto que habla de tal. y el chanchullo, no tiene, el chanchullo que hizo con el marido de pedir una ayuda cuando los dos cruzaron. O sea, ya con eso debía con tener la eso de irse, de haberse
pero
no,
eso,
me,
eso
me
es
equivoqué.
Pero como lo hizo a la izquierda, ni se acuerda nadie.
Luego ella no quiere volver de médico porque sabe cómo está dejando a los médicos. Ella que tanto dice que es médico, mira los médicos, llevan 10 meses en huelga.
Dos millones de retrasos en
operaciones. Y luego, tanto que hablan de asambleas, de las primarias, todo interno, y ella va y se postula sin contar con nadie, como la
que se va a presentar a una...
No, quiero ser la próxima presidenta de la comunidad. Y luego al otro...
Es verdad que dijo, quiero ser la próxima...
Y luego va, y cuando el otro le dice, se echa en cara, oye, las primarias, respeta a nuestra gente, que ahí actuó bien, hay que decir que este hombre, por lo menos, fue más coherente.
Porque él quiere
le dice, no, y tú con Rufián. O sea, los celos, una cosa, como él se fue con Rufián a un encuentro...
No le sentó bien.
Es que sobran todos de lo público.
Y con la periodista Santa Olalla.
Sí, sí, sobran todos de lo público. O sea, es que esta gente no puede...
Aquí todo el mundo miente y no pasa nada. Un tipo que dice, mira, yo soy periodista, y después resulta que no lo ve, pues se va usted del trabajo que ha accedido por ser periodista, ¿no? Es como dice, yo soy médico.
Claro.
Y te, lo contratan de médico y dicen, no, es que me he dado cuenta de que no lo soy. Pues ya no, pues ya deja de ser usted médico,
es que
¿no? Ahora es enfermero.
Mira, yo soy ingeniero.
Pero cobra lo mismo.
Yo soy ingeniero.
Estamos hablando de la Montero.
Sí, tengo dos asignaturas que me matriculé cuando era Pachi, ¿no?
Pachi.
El ingeniero de derecho. Eso lo ponían en los currículos. Ya lo han reformado este verano.
El ingeniero.
Yo tengo alguna asignatura superada de derecho. Puedo decir que soy abogado, entonces.
Bueno, Miguel Cerolo, por ejemplo, en su momento.
Qué absurdo.
Moreno Bonilla también pecó de exceso de currículum. Fue muy famoso porque fue reduciendo el currículum cuando era diputado, no presidente. Fue reduciéndolo día a día. Una página menos. Porque tenía...
¿Qué necesidad?
¿Qué necesidad?
Pero eso este verano ya se pasó el cuchillito y empezaron a desaparecer disparates de cosas, ¿no? Pero de todas maneras, el presidente del gobierno de España tiene una tesis doctoral
copiada.
Con fraude. Reconocido.
Yolanda Díaz con tres máster, que logran tres cursos de 30 horas. Luego un máster en Derecho, Oscar Puente, y luego resulta que era un curso de la Fundación del PSOE.
Montero no tiene la plaza en el Servicio Andaluz de Salud, no es médico, pero no tiene plaza de médico.
Pero quiero volver.
Como Román.
Algo parecido.
Montero va a volver al Congreso de Diputados. Ella no se...
No se ha dado de baja.
No, ni se va a dar de baja. Vamos a ver. Ella sabe que
se va a estar... No se va a hacer una... Como la de Vox, la que le mandaron... Macarena Olona.
Macarena Olona.
La mandaron para Andalucía y después no querían que volviera al Congreso.
Ella va a volver.
Dice,
en la derecha las cosas las hace ser bien.
Es que si yo fuera... andaluz, socialista rojo, hasta en los ojos, hasta en los blancos de los ojos, o sea, como mucho votaría en blanco. O sea, es que ¿cómo puedes votar a esta mujer?
Perdón,
o sea,
hay la alternativa.
La mujer que más poder ha tenido en la democracia.
Adelante, hay dos de izquierdas más. Eso dijo ella.
La mujer que va a hacer el favor de ir a atender a los andaluces.
Pero mira,
respeto, andaluz. Andaluz, vótame y cállate.
Creo que dijo que no, que ya había tenido más poder. Tenía Villarejo de su mano.
Y date cuenta. ¿Y sabes por qué te digo que va a volver? Porque ya lleva un par de mítines dorando de la píldora a Pedro Sánchez. El más valiente de todos, el mejor de todos los políticos. O sea, en vez de hablar de Andalucía, en vez de hablar de los problemas de Andalucía, en vez de decir si las cosas están mal, qué va a hacer para solucionar la vivienda, la sanidad, la migración, poniendo
en el Congreso
está buscando la vuelta.
Necesitan una cheerleader tipo María Jesús Montero, que no la han conseguido reponer, y no hay nadie que aplauda las intervenciones del líder máximo.
No sé cómo te...
Hace falta cheerleader y no encuentran otra, con lo cual le han hecho una propuesta.
En el Loro Parque
esto es para cachondearse, pero
en el Loro Parque los leones marinos, ¿no? Se te ponen ahí a hablar.
Al Loro Parque.
Es que cuando uno ve a esta gente política, a mí, por ejemplo, que yo siempre tuve una visión muy idílica de lo político, de los políticos, yo siempre cuando uno ve a esta gente, se viene todo el castillo abajo. Se viene todo el castillo abajo. La imagen que uno tenía
de hace 20 años.
Sí.
Porque, 20, 30 años entrabas al Congreso y lo que veías y las actas y la gente cómo hablaba, cómo vestía la gente.
No solo el Congreso, hasta un ayuntamiento, un alcalde, un concejal, el cabildo. Ibas a las instituciones y veías una solemnidad, veías un respeto, veías una presencia de la gente con sus errores y sus aciertos, pero por lo menos una coherencia. Pero es que es penoso. Desde el Estado hasta la última administración, lo que tenemos es una vulgaridad y una mediocridad, ya ni mediocridad.
Por eso no. Ves a Rufián ayer con el billete de 50 euros o hace un mes con la impresora. Con, por favor, o sea, que un poquito de humanidad, ¿no? Un poquito de por favor, como diría.
Respecto a las instituciones que se ha perdido. Pero como se ha perdido el principio de autoridad en los colegios, el principio de autoridad en los centros de salud.
A los cuerpos de seguridad.
A la policía ni te cuento. Es decir, yo creo que estamos yendo en una deriva un poquito peligrosa.
Bueno, a los jueces.
Y el respeto al mayor, el respeto a las instituciones.
Que es respeto a cada uno de nosotros. Exacto, porque sí al mismo. Final la institución lo representa a cada uno de nosotros. Entonces, si tú no respetas la institución, no te respetas.
A mí
no, te
no hace mucho tiempo una estudiante de primero de bachillerato, de cuarto de la ESO, me dijo, ¿quién se ha creído que es un juez para decirme con quién tengo que pasar yo el confinamiento del COVID?
Me parece...
¿Quién se ha creído que es un juez para decirme a mí con quién paso el confinamiento? Cuando oyes eso, se trata de mi hija. Yo me quedé, digo, pero el principio de autoridad.
Digo, chica,
eso, ahí fallaste. Ahí fallaste.
No, pero no vea la que le cayó por teléfono. No vea tú. Digo,
ya, pero cuando.
Entonces, ¿quién es? ¿Quién tiene autoridad?
La chola falló en esa casa.
Pero, a ver, vengo en ayuda de tu hija. A ver, estamos también en una edad en que se percibe lo derecho de sí mismo. Entonces, puede ser que ella está cogiendo un poco de autoridad para sí misma. Vale. No lo veo peligroso.
No, no, si lo corrige sobre la marcha, sí. Pero es que eso es lo que le estamos enseñando a los chavales.
Pero si lo estamos
viendo. Que no hay autoridad en las aulas. El profesor es un colega. No, el padre tiene que ser un cómplice y un amiguito, ¿no? El padre no es un cómplice ni un amiguito. No, el padre es padre. El profesor es profesor. Yeah. La policía es la policía. Claro. El alcalde es el alcalde. Y las instituciones son instituciones. La bandera es la bandera. El himno es el himno. Es, decir, Diego, es que no respetamos nada.
Lo hemos visto
¿no?
esta semana en el caso Ávalos. O sea, ¿cómo te llega una señora que la contratan? Porque es la querida de... Le damos un trabajo que le pagamos entre todos los españoles y te dice que no va a trabajar porque se iba a la biblioteca a leer los libros de...
Eso de la biblioteca.
Pipo cogió un tren. Pipo cogió un tren.
Eso de la biblioteca, mira, de verdad.
Y la otra que le pagaban el piso en Plaza España, un piso de 2.000 euros. Le daban 1.000 y pico euros por no ir a trabajar. Y todavía decía... Que le pagaban poco.
Y que, y que el iPhone que le habían traído tenía poca capacidad. Sí. Que lo quería más grande.
Lo quería 500 voces.
Señores, esto es lo que tenemos. Esto es lo que hemos construido. Tenemos que deconstruirlo como los machos alfa. Hay que deconstruirlo.
Hay que construir.
Y volver a construir en muchos términos. Giovanna, nos tenemos que marchar. Antolín, Juan Carlos, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Que tengan un feliz día del trabajo. Trabajen el doble, que es lo que toca. El día del trabajo se trabaja el doble. No, y el día de la madre... Que lo pase usted.
El de la madre.
Lo mejor que la
disfrutar el día de la madre y la gente del ralejo, la gente del pueblo. Y disfrutar el día de la cruz. La cruz con los fuegos y las cruces.
Una cosa,
¿no?
que hace 18 años yo pasé a ser madre. Entonces quiero dar la felicitación.
De tu primer hijo.
Sí, de mi primer hijo. Hoy es su cumple. Oh. Felicidades, Leonardo.
Muchas felicidades.
Muchas felicidades.
Ya lo puede echar de casa.
Ya no es un mes.
Que estaba de
Ya no es un mena.
Dile que se acoja a los 400.000 pavos eso que le ayuda con una residencia.
Que lo mande al Estado. Y no, ahora pero sabes que te mantenga.
O cógete lo para hacer y vete a Marruecos cayéndote también. Vaya, bueno, la semana que viene más.